Eres mi Israel. Eres mi Israel. Eres mi Israel espiritual. Eres la niña de mis ojos. Eres la niña de mis ojos. ¿Sabías tú que fuego he traído a la tierra? ¿Y qué de querer sino que arda? Es mi fuerza, es mi poder en ti. Eso es, eso es. Mis lugares son los lugares celestiales, te dice el Señor. Estoy sentado a la derecha del Padre. Tú, pueblo mío, eres el que tienes mi fuerza y mi poder. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Poder he traído a la tierra! ¿Y qué de querer sino que arda? ¡Oh, santo! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a ti! Eres grande, Señor. Eres poderoso. Eres maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Eres digno de todo el poder, de toda la honra, de toda la sabiduría, de todo el honor. Gloria, gloria, gloria. Gloria a ti, Dios Trino y Uno. Gloria a ti, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, 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 gloria. Hosanna, hosanna, hosanna. Eres tú, Jesucristo. Eres tú, Jesucristo. Hemos venido buscándote porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién que se enamora de ti te deja, Jesús? No tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo, aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Aleluya. 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 Gloria al que vive. En ese Jesús se quedaron tus penas, tus dolores, tus enfermedades. Se fueron con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, la charla de hoy nos va a caer muy bien. Nos vamos a sentir con más deseo de hacer la voluntad perfecta de Dios, de darnos cuenta que un día fuimos llamados con llamamiento santo y que el Señor tiene grandes cosas con cada uno de los que estamos aquí. Si hoy te sientes que no eres nadie, si te crees que tú no, pero los demás sí, el Señor te va a hablar hoy. ¿Amén? Vamos a la página 1148. La charla se titula Cornelio. Cornelio, en la página 1148. Hechos 10, del primer versículo en adelante. Vamos a meditar sobre un gran hombre de Dios que fue Cornelio. Vamos a ver las características que tienen y lo que hay que tener para ser usado por el Señor, para que el Señor perciba que su sangre no fue derramada en vano, para envalentonarnos para ser sus verdaderos testigos en la tierra. Para saber que lo que pasó en los hechos de los apóstoles debe seguir ocurriendo en la tierra y mucho más ahora que estamos ya en los comienzos de los postreros tiempos. ¿Amén? La Escritura dice así: viví en Cesarea un centurión llamado Cornelio. ¿A qué pertenecía Cornelio? Al regimiento conocido como el italiano. Aquí vemos que Cornelio no es israelita. Cornelio es italiano. Pertenece al Imperio Romano. Como el Imperio Romano está gobernando, pues ellos están metidos allí. Y ya comenzamos a darnos cuenta cómo para el Señor todos somos iguales. Hoy comenzó con una profecía que ahora es que me estoy dando cuenta que tiene que ver con la charla. Porque nos decía que nosotros éramos su Israel espiritual, que nosotros somos la niña de sus ojos. Eso lo tenía el Señor en el Viejo Testamento para el pueblo israelita, para el pueblo de Israel en lo natural. Pero con su muerte y su resurrección, ya para él no hay judíos y gentiles, sino que todo el que acepta a Jesucristo es hijo del Padre Celestial. Amén. Aquí estamos viendo este hombre que no es judío. Ahora nos es muy fácil a nosotros saberlo porque está escrito. Pero para ellos que comenzaba el nuevo pacto, no podían entender estas cosas, porque creían que Jesucristo había venido solamente para el pueblo judío. Entonces vemos que nos van a hablar de Cornelio, pero ya sabemos que judío no es. Ahora vamos a ver lo que se necesita para ser esa persona que el Señor tenga contentamiento con él y pueda recibir todo lo que el Señor tiene. Él y toda su familia eran, ¿cómo? Devotos, ¿y qué más? Temerosos de Dios. Devotos. ¿Devoto? ¿Qué quiere decir que sean devotos? Devotos es toda aquella persona que tiene al Señor en primer lugar. Pero no lo dice, sino que lo hace. Y se ocupa en el día de alabarlo, de darle gracias, de tener esa comunión con él. Entonces dice que era temeroso de Dios. Ya saben ustedes que temeroso de Dios no quiere decir que le tenían miedo a Dios, sino que le tenían respeto, que lo veían como lo más grande, que sabía que él se merecía todo el honor y toda la gloria, que sin él no quería nada, sino que lo único que anhelaba era ser la perfecta voluntad de Dios, devoto y temeroso de Dios. ¿Y qué hacía Cornelio? Realizaba muchas, subraya, obras de beneficencia. ¿Para quién? Amén. Qué hermoso, ¿eh? Él no decía, yo soy italiano, yo estoy aquí de paso, ¿qué me importa a mí esta gente? No. Él hacía obras, pero hacía obras de beneficencia para el pueblo de Israel. ¿Y qué más hacía? Y oraba a Dios cuando estaba apurado, cuando no estaba cansado, constantemente. ¡Aleluya! ¡Qué enseñanza tan grande! Entonces, cada uno de nosotros, para saber si vamos como Cornelio, tenemos que examinarnos con esto, y si ustedes ven que están fallando en alguna de las cosas, ustedes decirle, bueno, Señor, en esto no me parezco a Cornelio, pero por ti me voy a parecer, porque voy a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí, ¿ok? ¿Qué le pasa a Cornelio? Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tiene una visión. No es de extrañarse que tuviera una visión cuando él llevaba esa vida tan hermosa, consagrada a Dios, ¿verdad? Tiene una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Pero miren qué lindo, lo miró fijamente, tenía miedo, pero le dice, ¿qué quieres, Señor? Yo hablo contigo a cada ratito, yo estoy siempre en comunión contigo, así es que, claro, me da como un miedito, pero sé que lo que me están diciendo eres tú, o vamos a ver, viene de ti. Amén. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Ya comienza a hablar. ¿Quién está hablando? El ángel. Y le dice, Dios ha recibido tus, subraya, oraciones. ¿Tus oraciones nada más? ¿Qué más ha recibido Dios? Tus obras de beneficencia, tus limosnas y tus ofrendas. Como una ofrenda, le contestó el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. El ángel le habla claro, le hace ver lo que quiere el Señor de él. Manda a Jope porque yo necesito que tú veas a Pedro. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos. ¿Y a quién? Y a un soldado devoto. Dos eran sus siervos, pero había un soldado que era devoto. Quiere decir que Cornelio no se ocupaba solamente de que su vida estuviera entregada a Dios y que hiciera todo lo que Dios quería que hiciera, sino que se ocupaba también que los demás conocieran al Señor, de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, los hombres van a Jope. Mientras ellos se están acercando, ya la Escritura nos va a hablar ahora de Pedro. Porque acuérdense que el ángel le dijo que fueran a Jope a buscar a Pedro, que Pedro tenía cosas importantes para Cornelio. Entonces, por otro lado, vemos que Pedro subió, subraya, ¿a dónde? A la azotea a orar. Entonces Pedro está como Cornelio. Pedro tiene su vida entregada al Señor. Y lo que más le importa y lo que sabe que tiene que hacer es orar al Señor, que no es otra cosa que hablar con el Señor. ¿Amén? Era casi el mediodía, con aquel solazo allá en la azotea. A lo mejor cualquiera de nosotros hubiera dicho, ay no, pero este sol de las 12 hace mucho daño, porque los médicos dicen que la... Déjame bajarme. Él se quedó en la azotea. Él estaba hablando con su Dios. Él estaba buscando el rostro de su Señor. Él tenía aquel estómago pegado de las costillas, pero no le importaba. Tenía hambre. Y no decía, deja que yo me llene, Señor, porque francamente estoy vacío. Cuando yo me llene, entonces tú y yo hablamos. No, mi Dios primero. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino, subraya, un éxtasis. Cuidado, que no estoy hablando de la pastilla. No se me confundan. Tuvo un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis sucede cuando uno está viendo al Señor o viendo un ángel o le están hablando y ya uno pierde como los sentidos en lo natural. Uno está pendiente de aquello y no percibe nada más que ya es el Espíritu tomando todo lo que está viendo o lo que le está diciendo el Señor. Vio el cielo en el éxtasis, eso fue lo que él hizo. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. Imagínense, él lo que ve es aquella sábana grande. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Diría Pedro, ¿y qué es esto, Dios mío? Yo me estoy muriendo del hambre. Me están preparando comida. Percibí en su espíritu que ya lo iban a ir a buscar. Entonces yo veo una sábana llena de cuadrúpedos. Pero señor, ¿para qué yo estoy viendo estos cuadrúpedos y todos estos animales? Si yo no puedo comer carne, amén. Cualquiera de nosotros hubiera dicho enseguida, ¿verdad? Esto es del diablo, déjame ya no mirar. Y lo hubiéramos dañado. Amén. Pedro se queda como, no entiende. Entonces, oye una voz que le dice, levántate, Pedro. Mata y come. Tú no tienes hambre. Mata y come. Pedro, ¿cómo? Ah, pero, ¿y esto será del Señor? Porque el Señor no me puede decir a mí que coma carne. Nosotros, los judíos, no comemos todas esas carnes que yo acabo de ver ahí. Mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Ya está preparando a Pedro para hacerle ver que todas las cosas se pueden comer. Que todo aquello que arrastraban los judíos con las comidas que no se podían comer, con esto y con lo otro, que eso se tenía que terminar. ¿Por qué se tenía que terminar? Porque Jesucristo había dado su vida. Y ya para él no iba a haber judíos y gentiles, sino hijos de su Padre Celestial. Amén. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Acaba él de tener aquel éxtasis. No entiende nada, porque el Señor nada más le iba diciendo que lo que él había purificado no lo llamara impuro. Él no está entendiendo nada. Cuando llegan la gente a buscarlo. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, subraya, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Bueno, Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, subraya, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Qué lindo, ¿eh? Todo esto guiado. Guiado por el Señor, guiado por el Espíritu. Por eso hay que hacer como Cornelio. Todo lo que vimos al principio que tenía Cornelio y era Cornelio es lo que todos cristianos tenemos que tener para que el Señor pueda dirigirnos para que seamos sus verdaderos testigos en la tierra y tengamos el triunfo que tuvieron ellos en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos decía ahorita? ¡Fuego! He venido, traje ya a la tierra. El Espíritu Santo está aquí. Y es un símbolo del Espíritu Santo es el fuego. ¡Fuego! ¡Poder traje a la tierra! Y lo que quiero es que ese poder se manifieste en todos. Siempre les digo que lo que va a convencer ese mundo y lo que ha convencido a través de los siglos es ver las manifestaciones de Dios. Pero en estos tiempos la cosa se ha puesto un poco dura. Dice el Señor, si tú eres como Cornelio, yo te uso. Si tú no eres como Cornelio, me tienes tú con las manos atadas. Porque yo no puedo hacer la obra que soñé. Que esta sea la gran lección de hoy. Amén. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, qué lindo eso, ¿eh? Al día siguiente, Pedro se fue con ellos. Pedro estaba donde Simón, el curtidor. Llegan esta gente buscando a Pedro, pero no le dicen, mire, allí en el Jaragua, vaya, yo lo llevo, usted se quede esta noche en el Jaragua y mañana nos encontramos. No, lo hospedan en su casa. Amén. No los llevan para ningún motel ni ningún lugar, los hospedan junto con ellos. No importando si había mucha comida, si la comida estaba bonita, sino dando lo que ellos tenían. Amén. Ser hospitalario es muy importante. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Todo ese grupito estaba ansioso de que Pedro llegara, para que Pedro le hablara y le enseñara sobre el Señor. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo, ¿y qué? Y postrándose delante de él, le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Aquí hay mucha enseñanza. Lo que se manifestaba en Pedro para ayudar al pueblo de Dios eran dones. Entonces, él sabía que lo que pasaba por él era del Señor y no de él. Entonces, no, te me arrodille porque el que está haciendo todo esto es él. Yo solamente soy el canal. El Señor está buscando gente vacía de ellos mismos. Que comprendan que el grande, el poderoso y el fuerte es Él. Aleluya. Que nosotros somos sus instrumentos. Amén. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley, oigan bien, prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie, subraya, debo llamar impuro o inmundo. Ya Pedro entiende el éxtasis, la revelación. ¿Qué te estoy diciendo, Pedro? Que ustedes tienen por ley que los judíos no pueden visitar a los extranjeros, ni ir a sus casas, ni juntarse con ellos. Eso se acabó ya, porque yo di mi sangre. Y ya ustedes no se llevan por la ley. Ya ustedes se llevan por la gracia. Amén. La promesa fue lo primero que vino. Después vino la ley. Y ahora estamos en la gracia. Aleluya. Entonces esas cosas había que cambiarlas. Entonces Pedro es que cae y dice, ahora me doy cuenta de cuál fue la visión que me diste. Vine aquí obedientemente, pero sin entender nada. A veces queremos querer entender las cosas. Vamos a actuar y que el Señor nos los vaya revelando. Mire ahora, yo no sabía que la profecía iba a ir de acuerdo con la charla. Ah, pero mira, Señor, mira cómo lo hiciste. Dejárselo a Él, que Él nos revele cuando Él quiera. Nosotros sin inquietarnos. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. No entendí, pero vine. Ahora, permítame preguntarle, ¿para qué me hicieron venir? Ya sé que para el Señor no hay excepción de personas. Los judíos y los gentiles son su pueblo, los dos juntos. Ahora, ya lo sé, pero ¿y para qué ustedes me llamaron? Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde estaba yo en casa orando. De repente, apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospede en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé venir a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo. Hay que estar lleno de la palabra porque no sabemos cuándo el Señor nos va a usar. Aleluya. Y la palabra, el Espíritu te la recuerda y hace que tú la digas cuando esa palabra ya tú la has llevado a tu corazón, ya tú la has estudiado y tú la has meditado. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Que en el momento que el Señor nos necesite, podamos nosotros hablar. Aleluya. Ahora comprendo, dice Pedro, que en realidad para Dios no hay que subraya favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Eso es lo que tenemos que tener para que Dios pueda manifestarse. A mí me molesta mucho, es algo que se dice siempre, ay, el Señor sí te ama. Ay, pero el Señor te quiere mucho, tú eres carita. Amado, todos somos carita. Nos ama a todos por igual. Porque Él no tiene, ¿qué? Favoritismo. Lo que tenemos que hacer, que ya hemos estudiado a Cornelio, es lo que Cornelio hacía y lo que Pedro hacía para el Señor podernos usar y recibir todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para nosotros. ¿Entendieron? Hay personas que dicen, bueno, es que no sé qué pasa, porque es que no me oye. Amado, pues estudie Cornelio. Que después que usted medite en cada versículo de esto, usted dirá, oh, contrale, Señor, pero mira, me falta esto, me falta lo otro. Ah, pero ya yo sé. Porque uno anhela servirle a Jesucristo y ser testigo, pero hay cosas que tienen que verse en nosotros y que tenemos que hacer para que Él nos pueda usar como a Pedro y a Cornelio. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando que, subraya, las buenas nuevas de qué, de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero, y este versículo, si no lo tienes subrayado, subráyalo, para que hoy te vayas de aquí poniendo una línea divisoria entre lo que es del enemigo y lo que viene de Dios. Amén. Me refiero a, y comienza a subrayar, Jesús de Nazaret. Para hablar de Jesús de Nazaret, dice Pedro, ¿cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo? Si lo ungió con el Espíritu Santo, lo ungió con poder. El fuego que nos hablaba ahorita el Señor. Y como anduvo haciendo el bien y sanando, ¿a quién? A todos los que estaban, ¿qué? Oprimidos por el diablo. El Señor sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, la enfermedad, ¿de dónde viene? Amén. Ese versito lo tienen que decir, porque a la gente le da coraje cuando uno le dice que la enfermedad viene de Satanás. No le dé coraje, que Él vino a destruir, a robar y a matar. Ahora Jesucristo le dice, ustedes me tienen a mí, que soy el Señor de ustedes y soy el sanador de todas las enfermedades. Pero no echarle a Dios lo que no es de Dios. La enfermedad, dice Pedro, que fue Él sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Con esto nos está diciendo, todas las enfermedades son producto del pecado y las trajo Satanás. Porque Dios estaba con Él. Ahora, ese versículo, yo voy a decir y ustedes van a repetir. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo? y con poder. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien? Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Amén. Grábatelo bien y vívelo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está aquí como un gran evangelista, como un gran maestro. Está diciendo quién es Jesucristo, porque no se puede amar sin conocer de quién nos están hablando. Por eso usted, cuando alguien le pregunte qué es lo que usted tiene que comenzar a mostrarle a Jesucristo. Porque si no le mostramos, acuérdense lo que le pasó al etíope. ¿Y qué voy a entender si nadie me lo explica? Amén. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, a mí me encanta eso, mientras Pedro estaba todavía hablando, comienza el Señor a manifestarse. Eso lo ve uno con los bautismos en el Espíritu y en cada momento. Uno hablando y el Espíritu Santo ya haciendo. Pedro hablaba, pero ya el Espíritu Santo, ya el Padre Celestial, ya Jesucristo, estaban deseosos, aleluya, de darle todo a aquella gente que él sabía que lo habían dejado todo por él. Mientras Pedro estaba todavía hablando, subraya, el Espíritu Santo descendió. ¿Cómo descendió? Sobre todos los que escuchaban el mensaje. Subraya, todos los que escuchaban el mensaje. No hay conversión si no hay mensaje. Amén. A veces creemos, queremos que el Espíritu Santo lo haga todo. Señor, yo estoy orando por fulano que se convierta. Que se convierta, que se convierta. Y dice yo, bueno, ok, se va a convertir, pero yo voy a mandar a ti que ore por él y le des el mensaje. Hay que dar el mensaje para que haya conversión. Ahora, hay que tener cuidado cuando se da el mensaje. Porque aquí hemos visto que el mensaje se dio cuando el ángel habló. No tienes tú que esperar que el ángel te hable, pero al tener comunión con el Señor, y este negocio es de él, él te va a hacer ver cuando quiere que tú vayas donde una persona a llevarle el mensaje para que se convierta. ¿Entendieron? Amén. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, los defensores de la circuncisión eran judíos, que se quedaron asombrados de que, subraya, el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ahí Pedro comprendió, contra, esto es para todos. Ya la ley no va. Ahora es la gracia. Lo que estaba escrito, que había que cumplir el pueblo judío, el viejo pacto, que dice Hebreo, obsoleto. Obsoleto. Somos del nuevo pacto. Es la sangre de Jesucristo. Es viviendo por gracia. Es recibiendo por gracia. Es Él en nosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Vacíos de nosotros para que Él pueda usarnos como Él quiere, donde Él quiere. Él, Él, Él. Hay un detalle también muy importante aquí que se aprende mucho. Fíjense. Dice Pedro, bueno, pero ya. Ellos han recibido el bautismo en el Espíritu. Hablaron en lengua. No están bautizados en agua. Bueno, pues vamos a bautizarlos porque si tienen ya el bautismo en el Espíritu que lo dio Dios, Él mismo, pues vamos a que vayan al agua, el bautismo de arrepentimiento. Esto le ha pasado a muchos aquí, y me pasó a mí también, que uno a veces recibe el bautismo en el Espíritu primero que el bautismo en agua. No hay que esperar tener el bautismo en agua para recibir el bautismo en el Espíritu. Entonces, es otra enseñanza grande que nosotros tenemos de nuestro Dios. ¿Qué anhela el Señor hoy? El Señor anhela que todos nosotros demos un paso más adelante. Que nadie se quede en el lugar que está. Que nos examinemos con todas estas cualidades y todo lo que hacía Cornelio. Que a través del Espíritu Santo, con mucha diafanidad, le hagamos ver en qué cosa estamos fallando. O qué cosa, a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como Cornelio. Pedir perdón todos los días. Tratar de seguir esta carrera, aleluya, con el deseo de servirle al Señor. Con el deseo de que podamos ser sus testigos como Cornelio. Entonces, el Señor hará con nosotros grandes cosas. Entonces vendrá todo, un paquetazo. El usarnos en lo espiritual, el ser sus testigos, aleluya, y el recibir todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para nosotros. El tiempo que vivió Pedro no es el tiempo que vivimos nosotros. El tiempo que vivió Pedro no se necesitaba de nada casi. Pero ahora, nosotros, en estos postreros tiempos, el Señor sabe que en lo natural necesitamos cosas para vivir. Entonces, Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No podemos seguir dormidos. No podemos seguir que cada día seamos iguales. No, todos los días. Tenemos que tener más de Él y menos de nosotros. Todos los días. Y la forma de hacerlo es dejando que Él sea el que actúe y no nosotros. Él no manda palabra a su pueblo sin un propósito. Así que el propósito que tiene el Señor con todos los que estamos aquí es que algo grande se avecina. O personas que les va a mandar a ustedes a sus casas, al trabajo, por teléfono, y Él quiere que todo esto de Cornelio y de Pedro quede grabado en sus mentes y en sus corazones, y que sepan todo, que Cornelio y Pedro no nos llevaban ventaja, porque tenían lo mismo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que Cornelio y Pedro se enamoraron de Jesucristo de tal forma que ya no podían vivir sin Él, sin sus enseñanzas y sin obedecerle. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer para poder recibir todo lo que el cielo tiene para nosotros. Amén.